Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ya estamos de vuelta, 1:06, tiempo para saludar ya a Sandra de Guardia Civil. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, comentáis que un control preventivo de seguridad ciudadana detectasteis a un vehículo con irregularidades en el transporte de productos alimentarios destinados a su distribución comercial. En un principio, me imagino, ¿qué nos puedes comentar de esto?
Así es, en un control preventivo de seguridad ciudadana de los agentes actuantes detectaron a un vehículo que transportaba productos lácteos embutidos, no estando este acondicionado conforme a la normativa sanitaria vigente. Al no tratarse de un medio de transporte isotermo destinado a este tipo de mercancías, se puede romper la cadena del frío y, por tanto, consumirse los productos en un estado no óptimo. No es habitual en los controles encontrar esto, pero bueno, al final y al cabo alguna vez se encuentra.
Y otro día más, nos vas a contar, creo, una nueva estafa. Esta vez hablamos de los mensajes que recibimos desde un número desconocido. Cuéntanos, Sandra.
Pues sí, otro día más con estafas. Hoy voy a hablar de cuando se recibe un mensaje vía WhatsApp por un número totalmente desconocido para nosotros, ¿no? La gran mayoría de la gente accede a él, ya que puede ser una persona que no tengamos en la agenda, pero que podamos conocer. Y es aquí cuando, al abrirlo con cualquier tipo de pretexto para ganar nuestra confianza o interés sobre algo, nos mandan un archivo que, tras descargarlo, podemos estar introduciendo un virus en nuestro dispositivo sin darnos cuenta.
¿Qué consejos nos dejas ante esta situación para evitar la descarga de este virus sin nuestro consentimiento?
Pues es muy simple. Lo normal y peligroso a la vez es que tengamos activada la descarga automática de archivos en el WhatsApp, ¿no? En donde el archivo se descarga sin que tengamos que hacer nada. El archivo enviado puede ser en forma PDF, foto, audio, vídeo, casi siempre con una breve introducción o conversación anterior que utilizan como gancho para que abramos el archivo o enlace. Puede tratarse de ofertas o cualquier otra excusa que nos llame la atención con el fin de poder abrir ese archivo, ¿no?
¿Y cómo podemos evitar que nos entren estos virus a través de nuestro teléfono por abrir un archivo que aparentemente no se aprecia nada malicioso, que cada vez están más, vamos, que se nos cuelan con mayor facilidad?
Pues realmente es sencillo y fácil. Solo necesitas cambiar un par de configuraciones en el teléfono. Te explico. Abre tu WhatsApp y ve ajustes, luego entras en el almacenamiento de datos y ahí podrás ver la opción de descarga automática de archivos. Una vez ahí, desactivas todas las opciones que aparecen, que son audio, vídeo, imágenes y documentos. Y ya estaría así de fácil y sencillo. De esta manera, puedes elegir qué descargar y cuándo hacerlo, evitando descargas que no tenemos conocimiento que podemos estar descargando un virus.
Pues Sandra, muchísimas gracias por estos últimos consejos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y ya sabes que en este 18 de febrero hoy es un buen día para donar sangre en Adona. Nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Y vamos a conocer más un poquito de la historia de Pamplona con nuestro compañero Alberto Sanz y con Luis Tena.
Nuevo capítulo para seguir conociendo cómo se ha ido conformando nuestra ciudad, Pamplona, desde el punto de vista arquitectónico. Llevamos ya varios capítulos, hemos dedicado los dos anteriores a nuestra ciudadela, que es absolutamente maravillosa y también vamos a decir que lo podemos decir que también es envidiada porque es preciosa. Y en esta ocasión, Luis Tena, arquitecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal de nuevo?
Nos vas a contar cómo se transforma, dejando atrás la ciudadela, la ciudad, es decir, la ciudad antigua donde estaban Navarrería, San Cernin. ¿Cómo va evolucionando ahora todo esto?
Pues bien, sí, es interesante porque estaba el hecho de implantarle un anillo amurallado y la ciudadela implica por un lado, que la ciudad sigue estando protegida como clave de la península, pero por otro lado, le impide su expansión. O sea, que es un poco lo que ha tenido Pamplona prácticamente desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX, no podía salir. Entonces tenía que crecer en altura. Eso que, ¿cómo se puede observar hoy en la ciudad consolidada? La ciudad consolidada, sobre todo la antigua, lo de los tres núcleos, de los que resultado del privilegio de la Unión, pues que la Navarrería, San Cernín y San Nicolás, ¿qué han ido haciendo? Pues como no podían expandirse en extensión, se expandían a lo alto. Entonces, si hoy vemos y comparamos la calidad del tejido construido en la parte antigua, de lo que se llama el casco antiguo de Pamplona, con otras ciudades, veremos que es de una calidad muy superior. ¿Por qué? Porque se ha ido renovando. O sea, en realidad, edificios del siglo XV, del siglo XIV y de antes, en Pamplona quedan muy pocos. Edificios medievales, la Navarrería se arrasó, y los edificios lo que hacían era, manteniendo el trazado, o sea, las calles y la disposición, incluso el parcelario, algunos parcelarios se iban uniendo, lo que hacía se sustituía. Y edificios que yo me imagino que en origen estarían construidos en materiales menos duraderos, se van sustituyendo por muros de medianeros de piedra, luego las estructuras pasan de ser de madera a ser de metálica de fundición y consiguen elevarse hasta edificios que ahora en el casco antiguo de Pamplona, edificios de 5, incluso de 6 plantas, que se mantienen muy bien, porque comparándolo con otros cascos antiguos de Zaragoza, de Valladolid, de Sevilla, de Valencia, pues se ve que la calidad constructiva es muy superior. Pero hay que pensar que estos edificios del casco antiguo de Pamplona, la arquitectura es una arquitectura relativamente reciente comparándolo con el origen del parcelario, ¿no? ¿Y hacia dónde se puede producir otra
Perdón, Luis, sí. Es decir, el mapa, digámoslo así, el plano sí que se mantiene, ¿no?
Sí, la casa, la propiedad, los parcelarios.
El terreno se mantiene, lo que hacen es decir, bueno, vamos a sustituir por algo más actual y que nos deje levantar más para poder ganar habitaciones y espacio hacia arriba.
A veces se hacen adiciones, o sea, hay parcelarios, si vemos las calles, en torno a San Cernín es espectacular, la zona donde está la iglesia de San Cernín, el parcelario radial de esa serie de calles, pues desde el Maisonave hasta la Plaza del Ayuntamiento, ahí si nos fijamos en el parcelario son casas estrechísimas, ahí es donde se mantiene un poco lo que sería el parcelario original, ¿no? Pero algunos en otros lugares se van sumando y se van consiguiendo edificios con mayor amplitud, pero siempre con ese carácter que yo creo que es muy importante para entender la persistencia de la forma urbana de las ciudades antiguas, pensar en el parcelario, o sea, la propiedad del suelo, ¿no? Uh-huh. Que obliga a una tipología. ¿La tipología qué es? Es el modelo de vivienda que se realiza según en cada periodo histórico, que dependen pues de esos parcelarios iniciales, dependen de los sistemas constructivos y depende un poco de la cultura de cada época. Entonces, lo que se la pervivencia del parcelario es uno de los elementos más importantes para entender la riqueza, la variedad y la forma de los cascos antiguos. ¿Dónde se podía crecer y dónde crece Pamplona y dónde va a suplir las carencias que podía haber de edificios públicos? Pues en los lugares intermedios. Los lugares intermedios que había entre los núcleos iniciales. Estamos pensando en lo que sucedía entre San Cernín y San Nicolás, donde está ahora lo que se llama la Plaza de San Francisco, que no existía. O sea, ahí había un convento. Estaba la cárcel, estaba la antigua audiencia y estaba el consejo. En el casco antiguo de Pamplona hay varios vaciados. Y este de San Francisco es muy interesante porque si vemos incluso planos de comienzos del 19, todavía se mantiene la cárcel antigua antes de hacerla fuera, extramuros, como eso se hará posteriormente. Estaba allí. Y la plaza del consejo es porque estaba el edificio del consejo y la cárcel estaba allí. O sea, la primera cárcel de Pamplona se hizo en las ruinas del castillo de Lusitín, del que hablamos hace un par de capítulos, en la plaza del castillo, pero luego se traslada ahí. Entonces, esa zona se va rellenando, se van construyendo, hay algunas nuevas viviendas, lo que es la calle Nueva, calle San Antón, por ahí, eso se va rellenando, pero los edificios públicos se ubican en esos lugares. Otro ámbito donde se construyen nuevos edificios públicos y nuevas edificaciones es toda la vaguada que va desde donde está ahora Diputación hasta Santo Domingo.
Sí.
Entonces ahí vemos que estaba en la calle Chapitela, había, se llama Chapitela porque era un edificio de control antiguo en la zona de Chapitela. Pero luego bajamos hacia abajo y nos vamos encontrando donde está el ayuntamiento, por ejemplo. El ayuntamiento, sí, era un antiguo edificio que se llamaba La Jurería, que es un edificio medieval. Después está el mercado, que son edificios dotacionales. Después está el hospital militar, que estaba en el antiguo convento de Santo Domingo. A la izquierda, donde está ahora el Museo de Navarra, estaba el hospital civil. Numerosas dotaciones se van ubicando en todos esos lugares, ¿no? Y luego, abajo del Santo Domingo, se hace un medio elemento defensivo, que es el medio baluarte de Parma, donde estaba la puerta de la Rochapea. Y, bueno, se va consolidando y se va rellenando esa zona de ciudad. Luego ya, un capítulo que quizás le deberíamos dedicar otro espacio sería la configuración de la Plaza del Castillo como salón de la ciudad, porque también es muy interesante, porque es muy peculiar y es bastante única. Bueno, pero antes que eso eran las traseras, o sea, la Plaza del Castillo funciona como, ahí estaba el castillo de Lusutín, y en realidad las fachadas de los edificios correspondían unos a la narrería y otros a San Nicolás, claro. Y al otro lado a una tierra de nadie que era la que bajaba por Chapitela y ya se fundía en San Saturnino. A mí me parece muy interesante, sí, la evolución de la Plaza del Castillo, que deberíamos dedicarle
apuntado
quizás un tiempo.
Sí, sí. Claro, en esta configuración entiendo que, claro, entre los diferentes núcleos que había, claro, antes de crear edificios, como has dicho, muchos de ellos públicos, claro, había o espacio o incluso un muro.
Sí, sí, muros que se van derribando y se van recuperando y se va... Hombre, se construyen viviendas también, claro, por supuesto, para rellenar, pero si hoy leemos todavía el plano del parcelario de la ciudad, se ve esa diferencia que hay entre los núcleos iniciales y los núcleos, como si dijéramos, de relleno, que a mí me parece muy interesante esa lectura del plano parcelario, que a lo mejor puede sonar un poco áspero, pero me parece precioso ver un plano, y además se explica muy bien. Yo, en las clases que dábamos de urbanismo en la universidad, era muy interesante la comparación entre los parcelarios. El parcelario antiguo, parcelario del primer ensanche, parcelario del segundo ensanche, parcelario del siglo XX, de cómo se constituye. Y yo creo que esa relación entre lo público y lo privado es un elemento determinante para entender las ciudades.
Y lo último, claro, esas nuevas viviendas que se van haciendo en esos lugares, como has dicho, camino de Chapitela, claro, les parecería, entiendo que en esa época, les parecería eso el extrarradio, ¿no? Estarías, sí,
bueno,
en las afueras, ahora como vivir ahora en la comarca, ¿no?
Bueno, en lo que yo no diría que en el núcleo consolidado había esa consideración, porque estaba en el relativamente en el medio, ¿no? Eso ya se empieza a opinar cuando se hacen los ensanches.
Claro.
O sea, cuando se hace el primer ensanche, que también hablaremos, que es un ensanche interior, que es en realidad un desarrollo, una sustitución de muros bastante peculiar, que también daría para hablar bastante. Pero luego ya, por supuesto, el segundo ensanche ya era lejísimo. Se decía, todavía yo me acuerdo, cuando vine a Pamplona, subir a Pamplona y bajar a Pamplona e ir a la zona de Rodendo, donde estaban, sí, sí, el Santi... Sí, sí. Santiviejo y Santinuevo, entonces aquella zona, sí, sí, era bajo a Pamplona, pues era un poco estaba muy lejos.
Y allí quedaban los hospitales.
Ahí, ¡buah! Ya los hospitales de la universidad, eso era lejísimos.
Luis Tena, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Nuevo espacio inmobiliario. Saludamos a Sandra Tardagui, la responsable de marketing de A10 Inmobiliaria. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, cuéntanos qué nos traes hoy. ¿Qué es el IEE?
El IEE es el Informe de Evaluación del Edificio, que es un documento técnico obligatorio para edificios residenciales colectivos con más de 50 años. Estudia tres aspectos fundamentales: el estado de conservación del edificio, las condiciones de accesibilidad y la certificación de eficiencia energética. Evalúa la salud estructural del inmueble, si es accesible y cómo se comporta energéticamente. En ciudades como Pamplona, donde gran parte del parque edificatorio es de los años 60 y 70, pues esto es especialmente relevante.
Uh-huh. O sea que viene de años atrás. ¿Para qué sirve el IEE?
Para detectar deficiencias estructurales antes de que se conviertan en problemas graves. Por ejemplo, evaluar si el edificio necesita obras de accesibilidad, conocer el nivel de eficiencia energética y, en Navarra, muy importante, poder acceder a ayudas públicas de rehabilitación, ¿vale? Sin un informe favorable no hay subvenciones de Gobierno de Navarra ni acceso a fondos europeos para mejora energética.
¿Y qué implicaciones tiene al final en el día a día? En qué afecta?
Pues nos puede obligar a acometer obras si detecta deficiencias graves y condicionar futuras derramas en la comunidad. Pero bueno, no todo es malo. También puede mejorar el valor del inmueble. En Navarra, donde al final el invierno, bueno, pues es exigente, ¿no? Y el gasto en calefacción elevado, la parte energética del IEE puede marcar la diferencia entre un edificio ineficiente y otro competitivo en el mercado. Un edificio evaluado y actualizado mantiene su valor. Uno deteriorado, pues vemos que lo pierde.
Ya nos explicaste, Sandra, cómo se adquiere la cédula de habitabilidad. Me acuerdo, ¿cómo se consigue el IEE?
Vale, pues el IEE debe realizarlo también un técnico competente, un arquitecto técnico, un ingeniero habilitado. Cualquiera de estos tres realiza una inspección presencial del edificio y nos analiza factores como fachada, cubierta, estructura, instalaciones comunes, condiciones de accesibilidad o comportamiento energético. Una vez redactado el informe, se presenta ante el ayuntamiento correspondiente.
¿Y cómo se lleva a cabo esa evaluación de la eficiencia con el IEE?
La eficiencia energética dentro del IEE se analiza mediante el certificado de eficiencia energética del edificio. Se estudia el consumo anual estimado, emisiones de CO2, tipo de sistema de calefacción y la calidad del aislamiento o envolvente térmica. El resultado, como ya hablamos en la sección cuando te conté que era el CEE, ¿te acuerdas?
Sí, hace ya más de un mes, yo creo. Sí, pero sí.
Es una calificación energética que va de la A a la G.
¿Y las consecuencias para aquellas personas que no quieran tramitarlo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir?
Vale, pues no tramitar el informe de evaluación del edificio cuando es obligatorio puede tener varias consecuencias, desde sanciones administrativas por parte del ayuntamiento, pérdida de acceso a ayudas públicas o dificultades para vender viviendas en edificios con inspecciones pendientes. Pero bueno, más allá de la multa, el verdadero problema que vemos nosotros es la pérdida de valor del inmueble y muy importante que este es imprescindible para la renovación de la cédula de habitabilidad, ¿vale? A día de hoy, bueno, pues el comprador nos pregunta por el estado del edificio, es normal, ¿no? Y cada vez más exige garantías técnicas. Al final, un edificio sin informe genera desconfianza. El informe de evaluación del edificio es la herramienta que nos permite saber cómo está realmente nuestro edificio. Nosotros lo resumiríamos así.
Pues hasta aquí este informe de evaluación del edificio, un documento técnico obligatorio para edificios residenciales con más de 50 años. Despedimos a Sandra Tardagui, la responsable de marketing de A10 Inmobiliaria. Gracias.
Gracias a ti, Luis.
Nueva sección de ciencia. Saludamos a Joaquín Sevilla, físico y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, vamos a hablar hoy, creo, me lo has anticipado, de la Tierra. La Tierra, primero, ¿es plana o no? De la forma de la Tierra vamos a hablar. Vamos a salir de dudas.
Efectivamente. Vamos a hablar de la forma de la Tierra a lo largo de la historia. Además, cómo sí. Hemos llegado al conocimiento que tenemos ahora mismo. Y, a ver, es plana en una aproximación, o sea, si tú sales en una llanura o en un barco, pues hasta donde te alcanza la vista, la sensación es de que es plana. Entonces, para las personas que no les da más, ¿no?, para ir más lejos que eso, que lo que ven y que consideran que sus sentidos están por encima de otro tipo de consideraciones, pues suficiente aproximación. Y la verdad es que, oye, para vivir en un terreno, ¿no?, y eso, llevar el arao por una tierra no hace falta más complicación. Si ya vas a coger un barco y hacer distancias más grandes, ya la cosa se te complica, ya necesitas asumir un modelo un poco más realista. Bueno, más realista a largo plazo, insisto, porque la Tierra en un radio de 15 por 15 kilómetros la podemos considerar plana sin ningún problema. Y ya los griegos, dos siglos antes de Cristo, ¿no?, el 200 antes de Cristo, tenían clarísimo que la Tierra era algo curvado, porque cuando iban navegando, pues se nota. El simple hecho de que un barco se pierda en el horizonte, vaya desapareciendo, es porque llegas tan lejos que la propia curvatura de la Tierra hace que ya lo pierdas de vista. No es que no te llegue la señal, es que te has curvado y estás detrás de la curvatura, ¿no? Y ya en aquellos tiempos no solamente es que se sabía eso, sino que varias personas, pero en concreto el que aparece en todos los libros como, ¿no?, llevándose todo el crédito, ese Eratóstenes, dio un valor del radio de la Tierra con un error inferior al 10%, con ninguna tecnología. porque estamos hablando eso de 200 años antes de Cristo.
¿Y cómo se hacía eso? Es que siempre me ha... Bueno, no sé.
¿Verdad? Ninguna tecnología sofisticada. En realidad sí tenían una cosa, que era un palo. Un palo.
Un instrumento,
y una,
vamos,
posibilidad, ¿verdad?
Pero vanguardista, sí.
La verdad es que un palo da mucho juego, y el palo sabio que utilizaban los griegos se llama gnomon, con GGN, gnomon, que viene de eso, de sabiduría. Y bueno, no me enrollo por ahí, por ese camino. Vamos a lo que nos ocupa. Si tú pones un palo de una longitud, de la misma longitud, ¿no?, la misma altura, o quien dice un palo dice una farola, un obelisco, un pozo, porque puede ser hacia abajo también. Pero vamos a pensar eso, en un palo de un metro de longitud. A la misma hora, en diferentes puntos de la Tierra, hace sombras distintas. Cuanto más cerca del ecuador estás, más pequeña es la sombra, y cuanto más cerca del polo, bueno, depende del momento del año. Pero bueno, el caso es que, no, depende del momento del año, no. En el polo siempre las sombras son más largas, y solamente no hay sombra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio en algún momento del año. O sea que el sol está directamente en el cénit.
Encima,
cuando
sí,
tienes el sol encima justo del palo, pues no hace sombra en ningún sitio. Entonces, en tiempos de Eratóstenes, era famosa una ciudad en Egipto, porque justo el día del solsticio, el 21 de junio, las cosas no tenían sombra. Entonces a él le llamó mucho la atención, y resulta que donde él vivía, que era en Alejandría, ese mismo día sí que tenían sombra. Y entonces, pues, claro, en comparación con uno que la sombra es cero, con medir solo la tuya ya te vale. Entonces, midiendo la sombra que tenía el palo ese y sabiendo la distancia entre las dos ciudades, pudo calcular el radio de la Tierra. Hay que hacer una... O sea, por la radio es difícil, pero haciendo un dibujito se ve que con matemáticas, con trigonometría muy básica, se saca ese radio. Y sus medidas sobre de la longitud de la sombra y de la distancia entre las dos ciudades era suficientemente fina como para con ello sacar ese dato, ¿no? En fin, el caso es que con esa ingenio y tecnología súper básica, que es simplemente poder medir distancias y una mínima matemáticas, ¿no?, una mínima trigonometría, ya en el 200 antes de Cristo, la humanidad, la parte más lista de la humanidad, sabía que la Tierra era esférica y con qué radio aproximado tenía eso. Que, por cierto, sabían también, porque tenían un mapa de su zona, que el trocito que conocían de mundo era muchísimo más pequeño de lo que debía haber alrededor a partir de ese conocimiento, ¿no? Y con esto, pues van pasando los siglos y la primera, o sea, cuando se establece, digamos, dudas respecto de esa forma esférica, es a partir de, bueno, digamos, Newton, que nace en 1700, alrededor de 1700, Newton había dejado claro que el péndulo oscila dependiendo de su longitud y de la gravedad. Entonces, gentes que ilustradas que conocían esto, les extrañaba que los relojes de péndulo que tenían, ¿no?, la medida sobre péndulos en zonas más ecuatoriales, parecía como si la gravedad fuera menor que en zonas, pues, como Inglaterra, ¿no?, más al norte. Entonces esto ya generó una extrañeza y les llevó a la hipótesis de que quizá la Tierra no era totalmente esférica, sino que más cerca del ecuador, pues, era más grande, y por eso los puntos de la Tierra en la superficie estaban más lejos del centro y la gravedad era efectivamente más pequeña. O sea, esa hipótesis que luego se ha confirmado perfectamente, de que la Tierra es una esfera achatada por los polos, o engordada por el ecuador, que es lo mismo, ¿no? Y esto que, digamos, a partir de los péndulos y de la ley del péndulo de Newton, estaba ya, digamos, sobre la mesa, no es hasta un poquito más adelante, en 1700, o sea, a finales de ese siglo, 1795, cuando se mide con cierta precisión, ahí ya en la Revolución Francesa, la Ilustración, tenían un mecanismo de hacer mapas muy fino ya ahí con una tecnología bastante más sofisticada de triangulación, con unos aparatitos, que no recuerdo el nombre, para medir ángulos con mucha, mucha precisión, y así poco a poco ir triangulando el terreno y ir midiendo con mucha precisión pues zonas como desde París hasta Barcelona, que es una de las expediciones que mandaron el gobierno francés para medir el arco del radio terrestre. Y ya en esas medidas se dieron cuenta de que el arco terrestre, o sea, el meridiano, la curvatura no era la misma si ibas por un sitio que por otro. O sea, digamos que ahí esa expedición, que se hizo además para fijar el valor del metro, esa idea de que el metro es la diezmilésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. O sea, la idea de que dar la vuelta a la Tierra son 40.000 kilómetros por definición. Así se definió el metro, precisamente en 1795. Entonces, mandaron una expedición para implementar esa definición en un trozo de metal, que es la barra que luego hemos usado como metro hasta hace relativamente poco. Y en aquella expedición, triangulando terrenos, ya se dieron cuenta de que no era lo mismo por un sitio que por otro. Esto luego se ha ido midiendo con más precisión y, desde luego, pues hoy en día sabemos que la forma de la Tierra, si eliminamos rugosidades, es un elipsoide, ¿qué quiere decir eso? Es una esfera abollada, ¿no? Achatada. Una pelota de rugby, por decir así, ¿no? Es un elipsoide.
Sí, con menos curvaturas, pero sí, ¿no? Sí.
Sí, eso es. Pero, bueno, la pelota de rugby es muy exagerado.
Sí.
Pero bueno, lo que pasa es que, claro, dices, ¿y cómo no se dieron cuenta antes? Fijémonos, el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, el radio medio. Y dependiendo de que vayas por el polo a que vayas por el ecuador, la diferencia son 21 kilómetros de radio. Eso es menos del 0,4%, es el 0,33% de error. O sea, que es un elipsoide muy, muy, muy esférico, ¿vale? Lo que pasa es que si quieres errores de menos del 0,4%, pues tienes que tener en cuenta eso. Pero ahí no se acaba la historia, porque luego, avanzando más, y ya entramos en tecnologías mucho más sofisticadas en el siglo XX, digamos, se ve que hay sitios en el mundo donde la gravedad es bastante más mayor o bastante menor de lo que se esperaba. Incluso zonas del mundo donde el nivel del mar pues no es el que debería ser. Quizá no por muchos centímetros, pero extraña. Esto después, con satélites, se ha cartografiado en la superficie del planeta perfectamente y se ve que efectivamente respecto de ese elipsoide hay montañas y valles que hacen que tenga una forma irregular. A eso, en un alarde de imaginación, se le ha puesto el nombre a la forma esa, geoide, que quiere decir forma de la Tierra. Entonces, claro, cuando te dicen que la Tierra es un geoide, dices, hombre, solo faltaba, porque geoide quiere decir forma de la Tierra, en griego, ¿no? Entonces, pues, ¿qué forma tiene la Tierra? La forma de la Tierra. Pues es bastante tautológico el nombre, pero bueno, como es muy abollado a esa escala, pues es que no se le podía poner otro nombre, ¿no? Y nos podemos volver a preguntar, ¿y cuánto qué error cometemos por aproximar ese geoide por el elipsoide? Esos valles, ¿no? Esas abolladuras respecto de una figura geométrica lisa son muy grandes. Bueno, pues son en el punto máximo de unos 100 metros, lo cual quiere decir 15 partes por millón. O sea, es realmente muy pequeñito. Lo que pasa es que aplicaciones como el GPS, o sea, aplicaciones que hoy día sí que utilizan tecnología enormemente sofisticada, pues miden esas cosas, y para algunas aplicaciones específicas pues pueden ser errores a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno,
Joaquín,
ahí queda el asunto.
Joaquín, gracias por explicar hoy. Yo no sabía exactamente, por ejemplo, que había tenido tres momentos la forma de la Tierra. Joaquín Sevilla, físico y profesor de la Universidad Pública de Navarra, gracias. Otro miércoles más aquí.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera.
tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todos son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Y tiempo para la economía. Saludamos a Carlos Medrano, profesor de la Universidad Pública de Navarra y economista. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, hablamos hoy, en un entorno, ¿no?, en el que vivimos marcado por la inflación y la incertidumbre. Como siempre, eso sí que está siempre económica. Cada vez más personas se preguntan, Carlos, si proteger su dinero o, bueno, en el otro caso, cómo hacer crecer ese dinero, ¿verdad?
Eso es. Siempre te presentan a alguien, dices, hombre, eres economista. Oye, pues dime, porque claro, yo tengo unos ahorrillos aquí y tal, ¿y dónde los invierto? Te dicen eso habitualmente, ¿no? Entonces yo les digo, mira, pues la clave no es ni comprar acciones, ni comprar inmuebles, ni oro. Lo primero que tienes que hacer es estudiar. Y dice, ¿cómo eres profesor? Digo, no, mira, te lo digo, las decisiones financieras no se delegan. Puedes delegar que te ayude, pues, alguien que sabe y un asesor, ¿no? Pero al final, si tú estás delegando y no entiendes lo que estás haciendo, pues tienes un problema, ¿no? Porque es una confianza ciega y claro, el mercado no perdona la ignorancia, ¿no? Nadie tiene piedad porque si te... Bueno, de hecho había un dicho americano que era algo así como que es un tonto con dinero, es una gran fiesta, ¿no? Porque claro, pues como es tonto el hombre, pues no controla y al final se lo gasta todo, ¿no? Probablemente. Entonces lo primero que le tenemos que decir es... bueno, pues que se preparen y que analicen y que estudien. Y también nosotros, divulgando cada semana, pues oye, también estamos haciendo que la gente pues aprenda por lo menos lo básico.
¿Es posible ahora invertir de manera... quiero decir, ¿es fácil obtener beneficios o estamos en una época complicada?
A ver, la respuesta parece inteligente, es depende, ¿no? Depende primero de... Primero hay que saber, yo si te parece igual, vamos a hablar primero... Porque claro, es una época siempre es complicado, nunca fue fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sabe el futuro. De hecho, la palabra especular, pues es de especular, significa ver en el futuro, ¿no? De especular en latín. ¿Y cómo? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Ahora, por ejemplo, me dices, oye, el Bitcoin está barato, ¿qué hago? ¿Compro Bitcoin? Bueno, pues yo te diría que me decía mi abuelo, decía, el que compra barato siempre va bien, pero ¿y si baja? Claro que puede bajar. No sabemos si sube o si baja, ¿no? El tema del futuro no lo conoce nadie. Entonces, yo sí que quisiera hablar primero, y hablando de educación financiera, de lo que es el triángulo de la inversión. Creo que es un concepto que más o menos lo puedo explicar y que nos puede venir bien, ¿no? Entonces, el triángulo, ¿por qué es triángulo? Porque tiene tres lados, ¿no? O tres partes. Uno es la liquidez. ¿Qué significa la liquidez? Que esa inversión se pueda convertir en dinero rápidamente.
Por ejemplo, si yo compro, claro.
Exacto, pero lo puedo hacer rápido o lento. Por ejemplo, un piso. Oye, compro un pisico aquí en la playa que lo voy a alquilar y tal. Bueno, muy líquido no es, porque si lo quiero vender, a barato que lo ponga, pues me tendrá que venir alguien a comprar, pero luego tendrá que pedir un préstamo, que luego el notario, son algunos meses, ¿no? Líquido, lo más líquido son acciones. Lo más líquido son acciones, por ejemplo, hablando de Bitcoin. Pues si tú compras el Bitcoin como cotiza 24/7, pues cuando quieras coger la pasta lo coges ya y se te mete en tu cuenta corriente, ¿no? Luego está otra parte del triángulo, sería la rentabilidad. Es decir, oye, ¿y esto cuánto me va a dar? Porque claro, me dices, el Bitcoin está barato y además es líquido. Joder, pues suena bien, ¿no? ¿Es rentable? Y, pues no lo sé, porque lo mismo puede perder, como ha perdido varias veces el Bitcoin, el 80 y el 90% de su valor. lógicamente, ya, pero luego ha subido. Sí, bueno, ha subido históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué rentabilidad tenemos? Pues la rentabilidad, lógicamente, es lo que obtengo de mi inversión, ¿no? Y la última parte del triángulo es el riesgo. El riesgo es, oye, ¿qué riesgo tengo de invertir en criptomonedas? Pues ya lo acabo de decir, 90% puedes perder. ¿Y si compro en un piso? Hombre, pues en un piso parece que mientras la demografía en España y la situación actual, pues parece que no es mala inversión, pero tampoco sabemos lo que puede pasar, ¿no? Sí que hay un dato interesante, es que no puedes maximizar las tres o los tres lados del triángulo. ¿Qué digo? Quiere decir, tener liquidez y buena rentabilidad y bajo riesgo, pues no se puede, ¿no? De tal forma que ya tenemos una manera. Si alguien nos dice que nos está dando las tres, probablemente sea una estafa, ¿vale? De eso ya pasó en la crisis de 2008.
O que se ha hecho millonario. Una de dos.
A ver, en la crisis de 2008 nos decían que el mercado siempre subía. Que alguno se acordará de un tal Larry Summers, que fue luego presidente, creo que de la Universidad de Harvard. El caso es que no se pueden maximizar los tres. Es decir, una cuenta corriente pues tiene mucha liquidez porque cojo y saco el dinero. Tiene poco riesgo, no tiene riesgo, tengo mucho riesgo en España, malo sea que un banco me cierre, y luego la rentabilidad, claro, la rentabilidad es cero, ¿no? Si lo que decíamos del piso es menos liquidez, la rentabilidad, pues hombre, dicen que aquí en Pamplona que van a crecer algo más del 5% este año los precios de la vivienda, 5 o 7, no lo sé, pero bueno, se supone, ¿no? Y el riesgo del inmueble, pues hay varios, pues prácticamente en España el alquiler, pues ya sabes lo que pasa. Entre la legislación, que es bastante restrictiva, que enseguida nos llaman que somos unos buitres y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y en que los ocupas, pues no se puede sacar a uno ocupa en España, tú. El 100% de los ocupas en España son muy buena gente, son angelitos del cielo, y no se puede sacar a la gente que no paga. Es una cosa que, claro, pues lógicamente, ostras, tú, pues muchos dicen, no, inmueble, no, tú, yo no voy a meter el dinero ahí, que se me mete un inquiocupa, que es una palabreja nueva que se refiere al inquilino que no paga, ha decidido no pagar.
Más
señores.
Suave, ¿no? Algo más suave.
Y te ocupa, te dicen ahora. Y luego, pues bueno, oye, otra tercera opción. Y si compramos las acciones la startup esta tecnológica OpenAI, ¿no? Que va a salir en otoño. Ostras, pues esto es el futuro. ¿O no? Tenemos un alto riesgo. ¿Qué precio va a tener esa empresa? Pero ¿sabes tú que no gana dinero? ¿Sabes que OpenAI dicen que igual empieza a tener beneficios en el año 2027? Ya, pero hombre, la inteligencia artificial, oye, tiene competencia también. Y claro, la liquidez, sí que bueno, si en otoño sale a bolsa, probablemente pues al estar en bolsa y ser, pues, como somos pequeños inversores, podremos venderlo, pero menudo riesgo. No, pero claro, pero va a crecer un montonazo porque me ha dicho mi cuñado, frase de cuñado, bueno, pues complicadete, ¿no? No es tan fácil como vemos. Y por eso yo quería primero empezar con el tema del triángulo de la inversión, ¿no? Y entonces, siguiendo un poco en algún consejo, yo si quieres, te digo alguno y tú me dices un poco qué te parece más interesante, ¿no? Por ejemplo, la cuenta remunerada o el depósito a plazo sería una opción de inversión, ¿no? Tenemos también las letras del tesoro, tenemos los fondos indexados, tenemos las acciones de una empresa individual, el inmobiliario que ya hemos hablado, los fondos inmobiliarios que son SOCIMIS o en inglés los REITs. Podemos hablar de los planes de pensiones, el oro, materiales preciosos, las criptomonedas, el negocio propio. Es decir, oye, vamos a aumentar una empresica que a mí lo que me va es, pues oye, emprender, ¿no?
Ya, entonces, pero ahí, por ejemplo, tienes que estar encima, ¿no? En una empresa tienes que estar encima, igual en una vivienda, obviamente se necesita igual, más dinero, ¿no? Que para determinados negocios, pero claro. Hay inversiones de las que, entre comillas, te olvidas y te la juegas a que funcione o no funcione. En cambio, en un pequeño comercio tienes que estar ahí, pero bueno, está en tu mano también, que vaya mejor o peor.
Eso, yo lo que te quería decir un poco es, bueno, efectivamente hay esa opción también de invertir, ¿no? Fíjate, sí que es cierto que yo tengo experiencia en tema de comercios que comentas ahora, y yo veo que hay comercios que cierran rentables y no os coge nadie. Por dos motivos, primero, ¿no? Primero, que la gente, pues como hay trabajo, también te digo, yo creo, y más o menos empleo, pues no me gusta mi trabajo, pero bueno, estoy aquí, bueno, a ver si encuentro otra cosa. La gente no le veo yo como muchas ganas de emprender en Navarra en general. Aunque sea un negocio que gana dinero, como te digo, porque yo tengo varios que ganan dinero y luego hay otra pega. Claro, que te piden un traspaso. La gente no tiene ahorros, que eso también tendríamos que hablar un día. Luis, apúntate. y que, claro, al no tener ahorros, el banco no le da a nadie. Entonces, bueno, es que, claro, me piden un pastón. Ya, pero es que estás comprando algo que tiene una rentabilidad, que tienes un comerciante que se va a jubilar, que yo tengo muchos, como te digo, en este caso, ¿no? Que se va a jubilar, que tiene el negocio, y claro, pues tú primero tienes que tener ganas, y significa el que es empresario, emprendedor, sabe que hay que meter horas y que trabajas para ti, es un poco también esa mentalidad, ¿no? Y luego, pues que hay que tener un dinero, tienes que tener un dinero para meter el dinero del traspaso, ¿no?
Hombre, eso primordial, está claro. No sé qué sectores suelen comportarse mejor en periodos de inflación, como estamos ahora, sobre todo, ¿cuáles no? Dime uno en el cual prácticamente no varíe.
Hombre, mira, la inflación, hay una cosa que se llama los activos reales. Como soy profe, pues te tengo que explicar. Un activo real es aquello que tú compras y supera la inflación. El activo real, que hemos hablado del inmobiliario, pues efectivamente ha superado la inflación, ¿no? Pero hay otros activos reales. Yo cuando hablo, alguna vez yo también lo he dicho en la radio, que algún vecino me dice, joder, estás con cada cosa que yo qué sé. Y si yo soy agricultor, coño, tú sabes de campo, pues no sé, los olivos, ¿qué tal? Porque el aceite parece que vale más dinero, ¿no? El olivo igual, pues no sé, pon olivos, tú sabes, él sabe de campo. Es decir, también te digo que para invertir hay que saber, que es lo que te he dicho al principio. A mí me suena bien los olivos, porque veo que la gente toma aceite, o mira, hay otras cosas que estamos viendo. La gente se cuida y cada vez se come más lechuga y más verdura y tal. Oye, ¿cómo no pones esto que hacen los agricultores, que lo tapan, esto que tapan el para tener verduras todo el año, ¿no?
Invernadero.
Y gracias, Luis. Pues invierte en unos invernaderos y te pones a suministrar, que la gente está todo Dios a régimen. O otra cosa, oye, el pollo, todo el mundo come el pollo, oye, todo está, hay que comer pollo, que es proteína y no sé cuánto, oye, pues joder, pues pon una granja a pollos, son cosas que yo, como ignorante en esos temas, pero lo que quiero decir que yo se lo digo eso al que sabe, ¿no? En este caso al agricultor, y me dice, no, porque hay un invernadero, es una inversión que no sé qué, y yo prefiero más la cultivo extensivo. Claro, volvemos otra vez, el activo real sería comprar algo real que supere la inflación. El futuro no lo sabemos nada. Por ejemplo, yo el otro día discutiendo con gente, hablando del tema demográfico en España y tal, que nos han llegado 10 millones de inmigrantes, claro, eso implica una presión en el mercado de la vivienda. Que yo también te digo, como economista, que no ha habido ningún país que le vaya mal recibiendo inmigración, ¿vale? Pero económicamente. Luego ya es que hay otros problemas. Bueno, pero yo como soy economista, pues chico, puedo hablar un poco del dinerillo, que es lo que controlo un poco, ¿no? Pero lo que te decía, lo mismo han venido que se pueden ir.
Carlos Medrano, economista y profesor de la Universidad Pública de Navarra, bueno, analizando y dándonos unos pequeños consejos sobre, bueno, cómo invertir, en qué invertir, que seguro que podremos seguir analizando durante los próximos meses y seguir hablando. Carlos, gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Luis.
Hasta luego.
Opa, hasta luego.
Y hablamos ahora, cómo no, de la carnicería Jesús Fernández, con tiendas en el pasaje Zacatín, San Juan Bosco y Monasterio de Irache. Nos ofrece numerosos productos como la rica ternera de Navarra, cordero, cerdo, aves, conejo, quesos, fiambres, embutidos, jamón curado. Tienes absolutamente de todos. Te ofrece diferentes servicios, los mejores precios, por supuesto, de todo Pamplona. Como no, en carnicerías Jesús Fernández, en pasaje Zacatín, San Juan Bosco y Monasterio de Irache. Una y 49, 10 segundos para llegar a la 1:50. Sigues aquí, en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Luis Echenique. ¿Cómo te va? esta mañana de miércoles 18 de febrero, comienzo de la cuaresma, con este miércoles de ceniza, que también coincide con el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una enfermedad a menudo, bueno, poco reconocida y poco apoyada desde las instituciones. En la Comunidad Foral de Navarra se estima que unas 800 personas viven con Asperger. A nivel social, los datos reflejan desafíos importantes y cifras muy alarmantes. El 95% de estas personas han sufrido alguna vez acoso escolar en forma de bullying, y el 34% han tenido incluso pensamientos suicidas en algún momento de su vida. Cifras que evidencian la necesidad de comprensión, apoyo e intervención temprana. Hoy hemos conocido de primera mano la labor de la Asociación Luciérnaga. Eva Garraga explica en COPE cómo hacer frente a esta enfermedad, mitigando, bueno, sus consecuencias y exigiendo también que se reconozca al Asperger como una discapacidad psicosocial.
Vamos a tener en cuenta que el Asperger es una condición de por vida, desde que nacen hasta que se mueren. Son Asperger siempre. Van a necesitar más o menos ayuda dependiendo de los años de terapia que lleven, la capacidad de enmascarar que tengan, una serie de cuestiones. Pero necesitamos que esa discapacidad sea reconocida como una discapacidad psicosocial.
El Asperger muchas veces lo confundimos o pensamos que es lo mismo que el autismo, pero no.
Francamente sí que es cierto que estamos dentro de lo que es el espectro y tenemos muchas cosas en común.
Similitudes.
Sobre todo el tema de los problemas de socialización. Pero no. Entonces yo procuro siempre seguir hablando de Asperger y si no, TEA1.
Problemas de sociabilización que en determinados casos suelen aprovechar los niños y niñas en edades tempranas, bueno, pues para meterse con estas personas.
Respecto al acoso escolar, llevamos muchos años denunciándolo. La verdad es que siempre hemos tenido, nos hemos chocado con un muro respecto a educación. No solo en Navarra, a nivel estatal exactamente igual.
Hay protocolo, según comenta Garraga, para hacer frente a este acoso escolar en los colegios, pero falta más.
Sí, es cierto que existen protocolos de acoso en todos los colegios de España, en todos. Pero nosotros sí que pensamos que el problema está en que el protocolo se abre si el centro escolar decide que hay que abrirlo y se cierra cuando el centro escolar decide que hay que cerrarlo.
Pide más atención desde las instituciones, más apoyo, por supuesto, y no esperar a que se den casos extremos.
Solo trasciende cuando la repercusión es seria, es severa. Es un intento de suicidio o un suicidio conseguido o lesiones autolíticas. Entonces llevamos mucho tiempo luchando porque se cree una ley estatal para el acoso escolar y que sea alguien independiente del Departamento de Educación.
Y destaca por encima de todo la fuerza, la resiliencia con la que cuentan estas personas.
Si algunos son verdaderamente resilientes, son ellos. Son ellos porque a cada paso que han encontrado en el camino, a cada dificultad que han encontrado en el camino, en más tiempo, en menos tiempo, pero han conseguido superarlas todas y con nota muy alta. Entonces sí que lo que verdaderamente a mí me han dejado es la capacidad de luchar y luchar por ellos, sin lugar a dudas, y a no rendirme.
Pachi y Fernando son hijos de Eva y fueron diagnosticados con 6 años. El primero de ellos explica que ha mejorado mucho a la hora de sociabilizar con otras personas.
La verdad se ha dicho, antes lo que intentaría sería esconderme, pero últimamente hemos mejorado mucho en ese sentido. Ya soy capaz de presentarme a una persona incluso sin que tenga que mediar otra persona para eso.
Y recuerda el paso por el colegio de su hermano, donde recibieron un maltrato por parte de alguno de sus compañeros.
El bullying y el acoso agravan bastante la condición. Fernando recibió en el colegio mucho acoso y eso ha hecho que que la mayor parte de las veces vea la mayor parte de las interacciones como un ataque.
Del 20 al 22 de febrero, ven a Navartur en Baluarte y descubre escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 20 al 22 de febrero, ven a Navartur y déjate seducir por tus destinos favoritos. Ah, y participa en show cooking, degustaciones, catas de vinos, sorteos de viajes y muchas más sorpresas. Navartur, donde empiezan tus mejores viajes.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 58 ya, apenas dos minutitos. Qué rápido ha pasado esta mañana del miércoles 18 de febrero, miércoles de ceniza. Te cuento que la Cámara de Comercio de Navarra ha mostrado este miércoles su preocupación ante el anuncio del Gobierno de España de elevar el salario mínimo interprofesional para 2026 hasta los 1.220 euros mensuales en 14 pagas con efectos retroactivos desde el mes de enero, lo cual implica que el salario mínimo ha subido más de un 65% en los últimos 8 años. La medida, según indican desde la Cámara de Navarra en un comunicado, se adopta sin el acuerdo de la patronal y nuevamente, dicen, traslada el peso de las decisiones políticas al tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que representan más del 95% del entramado empresarial de Navarra y de España. El empleo, dicen, es la principal palanca de desarrollo y cohesión territorial. Las empresas, en su inmensa mayoría, son pymes, comercios y autónomos, que son el motor de la economía, las que generan oportunidades y sostienen el estado del bienestar a través de la creación de empleo estable y de calidad, según han subrayado. Y te hablo de Osasuna porque ha completado esta mañana una sesión a puerta cerrada en el estadio del Sadar para continuar con la preparación del encuentro entre el Real Madrid de este sábado 21 de febrero a las 6:30 de la tarde. Los hombres dirigidos por Alessio Lisi han realizado ejercicios de activación, evoluciones y plan de partidos. En estos ha estado presente Víctor Muñoz, quien parece ya recuperado y por tanto será de la partida inicial frente a su ex equipo, un Real Madrid que ayer logró la victoria en ese partido frente al Benfica andaluz gracias al tanto de Vinicius Junior. Y llegamos de esta forma, ahora ya sí que sí, a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Hasta luego.